Línea el diputado Bernardo Villalba. Hola Bernardo, ¿cómo andás?
Buen día Enrique, buen día Carlos, feliz Navidad.
Feliz Navidad para vos también, muchísimas gracias. Te estamos molestando Bernardo porque ¿te acordás que en el programa en Rey Guaraní la vez pasada nos dijiste no, Cartes no está impulsando la reelección, él no miente? Ayer en el programa de Bruno Massi en Telefuturo por poco no se tiró por la ventana por la reelección vía enmienda. Quería tu valoración nomás sobre eso.
Y en primer lugar, cuando yo decía eso en el programa, yo estaba convencido que esa era la verdad, y de hecho que sí, anoche lo dijo. Yo tengo que confesar que estuve en tránsito anoche, no lo he visto, pero leí algo en los memes de los medios de prensa que hoy me hicieron llegar en mi teléfono. Y bueno, si es que es realmente así, entonces hay que entender que el presidente de la República cambió de postura y hoy se lanza a decir de que efectivamente está interesado en la reelección.
Claro, no, Bernardo, a lo que yo no te quiero molestar sobre el punto porque después me encantaría hablar un ratito contigo el tema presupuesto. Esta parte de la entrevista es anecdótica, pero a donde yo quiero llegar, Bernardo, es a lo siguiente. Y no te pido que vos te comprometas, simplemente quiero hacer una reflexión contigo escuchando. Y es que no un mentiroso no puede ser presidente de la República, mi querido Bernardo.
Entonces yo te digo una cosa, si es así, no encontramos un candidato a presidente. ¿O qué crees? ¿Que Efraín es un tipo que solamente habla con la verdad?
No,
¿o que Lugo habla solamente con la verdad?
No estoy poniendo
¿o que Marito
nombre
solamente dice la verdad?
Pero
no, tenemos que considerar, lastimosamente son 4 o 5 los que están interesados, y de los 4 o 5 son 2 los que están en posibilidad de llegar a la presidencia de la República. Y bueno, si uno va a buscar un candidato entre esos, te aseguro de que yo votaría por el Papa Francisco.
Claro, pero no es candidato, pero es el pequeño detalle. No, pero vos sabes que es interesante también la dinámica, diputado, a la cual la clase política le somete a la gente. La dinámica de que, bueno, estas son las opciones y elijan entre el menos peor. Eso es más o menos lo que se le dice a la gente. Y no está bien eso.
Y no está bien. Y bueno, y lastimosamente también tenemos que reconocer que entre esas opciones, los que se presentan son los que tienen un caudal de electores. Y aquellos que no están en esa dinámica, lastimosamente, no construyen ningún caudal electoral. Entonces no son opción para que sean candidatos a presidente de la República.
Ese dato, eso que acabas de plantear también es importante, claro. O sea, uno tiene que construir su caudal electoral si quiere tener oportunidad. Vos podés ser maravilloso, pero no construir tu caudal electoral, entonces no te va a ningún lado. O sea, es también cómo se mueve la dinámica política. Eso es categórico y coincido contigo. Entonces quedan los que supieron construir una estructura, un soporte que les dé votos.
Y claro, porque hay que asumir una realidad invariable. En política crece el que tiene votos. Y finalmente algunos crecen detrás de los que tienen los votos. Y esa es la dinámica que nos toca vivir en este tiempo. Y no creo que en los próximos decenios eso tenga que cambiar. Estamos lejos de que tengamos que presentar a un candidato y la gente vote a su currículum, vote a su historial de vida y vote a su programa de gobierno. Todavía tenemos un ambiente sociopolítico en donde la gente vota a la persona. Y para decidir qué persona es mejor que lo otro, se basa en sus sentimientos, no muchas veces en lo que la razón práctica o la razón lógica le dice.
Es verdad. Cuántas cosas ya nos ha llevado a hacer nuestro sentimiento, ¿verdad? O sea, eso es categórico. Diputado, ahora, ¿cómo viene el camino? Ustedes que conocen muy bien también el tiempo político para plantear esta alternativa, porque hasta hoy Cartes no está habilitado. Quiero saber cómo ustedes están manejando los tiempos. Vos no te fuiste de vacaciones, no sé si te vas a ir, pero ¿qué pasa con ese tema? Porque hasta ahora tienen el impedimento legal.
Sí, el impedimento hoy día, desde mi punto de vista, es absoluto. La interpretación Marco Fariña es una interpretación, no digo antojadiza, pero bastante estirada y muy, muy estirada. No deja de tener algo de razón, pero nosotros sabemos que no es eso lo que en realidad se pretende en la Constitución. Pero yo también te digo de que vamos a suponer que la Corte Suprema de Justicia le dé la razón a Marco Fariña Lugo y diga sí, porque cuatro artículos después dice el presidente de la República, dice el presidente, no podamos sentarse juntos, y habla también en presente. Entonces aquí tenemos que entender bla bla bla. Entonces eso habilitaría a todo el presidente de la República, que impediría que en un momento dado, bien, si bien podemos criticar a Irán entre las resoluciones judiciales, lo que no podemos es propiciar su incumplimiento. Y si Carter presenta su renuncia, yo creo que también estaría habilitado. A pesar de que yo sí lo escuché al presidente de la República decir de que ese es un camino totalmente incierto y errado. Entonces, es algo que hay que medir. Y yo no sé si realmente podemos hacer mucho de Merlín y empezar a tratar de, o de Nostradamus y tratar de ver el futuro, pero yo sencillamente creo de que durante este receso parlamentario no va a surgir novedades con relación a la enmienda. Se puede replantear eso con algún tipo de posibilidad o probabilidad una vez que se renueven las actividades parlamentarias y ver si los tiempos después dan para que esto le beneficie a Carter, porque hay que entender que después se tiene que hacer ese referéndum, y ese referéndum implica votar el sí o el no, y eso va a gastar gran parte del año, y recordando que está calendarizado que las internas de los partidos, tengo entendido, para la última semana o la primera semana de diciembre, no recuerdo bien. Entonces los plazos ya se acortaron bastante. Yo creo que si el presidente quiere su reelección, entonces eso es legítimo. No podemos culparlo a nadie por querer ser reelecto. Ahora no. Tenemos que ver si eso se adecua o no a la ley y a la Constitución, y hoy no está habilitado. Entonces hay que partir de esa base.
Totalmente. Yo no le voy a luego cuestionar que él quiera su reelección. Cuestiono sí que haya cambiado de opinión, ¿verdad? Porque todavía no contó por qué cambió de opinión. Pero bueno, eso sí, cuando...
Yo creo que eso también, nosotros somos muy exigentes con los demás, pero somos permisivos con nosotros mismos.
¿Por qué?
Y todo el tiempo cambiamos de opinión sobre muchas cosas. Realmente que nosotros le reclamamos a las personas que queremos que mantengan su opinión anterior. Pero lastimosamente tengo que asumir una verdad. Lo que pasó en el Senado, me parece que una opinión por escrito es algo totalmente válido, pero resulta que eso no es una estrategia nomás. Eso, entonces, si vamos a partir de eso, podemos decir que es una estrategia nomás también lo de fulano de sultano diciendo que le gustaba o no le gustaba, pero que ahora lo que está diciendo es su verdadero sentimiento y su verdadero pensamiento. Entonces, exacto, somos muy permisivos con muchos y somos muy exigentes con otros. Y somos exigentes con aquellas personas que no nos gusta su nueva forma de pensar o su nueva forma de ver las cosas.
Y sí, porque creo que hay mentiras y mentiras, ¿verdad? O sea, tampoco es así, sí, que hoy decida yo que me gusta el pollo y mañana me gusta la carne vacuna, ¿verdad? No es lo mismo. Estamos hablando de la Constitución y de las reglas de juego que cambian completamente. O sea, es algo mucho más complicado.
Lo mismo es lo que yo estaba diciendo con relación a los senadores.
Claro,
que
pero
firmaron incluso el documento.
Sí, pero como te respondió decir más, si recuerdo, en ese programa, hay que mirar las actas, porque los mismos que presentaron el proyecto justificaron
una cosa,
justificaron el rechazo.
Demasiado fácil, pues, es que yo firmo un documento y después, 10 minutos después, digo, no vale lo que yo firmo, vale lo que yo, lo que se anotó en el acta. Me parece que eso es un total contrasentido. O sea que, realmente, si nosotros queremos pedir coherencia y si nosotros queremos pedir que la gente no cambie de posiciones, entonces tenemos que entender que la dinámica del crecimiento, la dinámica del desarrollo, la dinámica del progreso, la dinámica del avance van a desaparecer. Yo creo que las cosas se tienen que ir, cambiando. La mamá, hasta hace poco, le acompañaban a su hija a la fiesta. Hoy la mamá que le acompaña hace el ridículo. Entonces, son cosas que cambian y la gente cambia. Y esa mamá que hasta hace poco le acompañaba a su hija, hoy ni a punta de pistola la acompañaría. Entonces, Bernardo, son situaciones. Y tenemos que entender que esto es una dinámica sociopolítica.
No, Bernardo, sobre el punto nomás, no quiero interrumpirle a Carlos, pero es que si no se me va a pasar, y es sobre el punto nomás. Bernardo, nadie discute que se puede cambiar. Cuando te demuestran una cosa que vos estabas equivocado y si no cambias sos un idiota. Eso para mí está fuera de duda. Ayer escribí un artículo en mi blog sobre esto que se llama Blas el oportunista. Y te pido que leas después para ver que hay cambios que sí, obviamente. Che, pero hay una cuestión y es la que nosotros estamos reclamando acá con Carlos. Si van a cambiar, expliquen por qué cambiaron.
Claro, ¿por qué cambiaron?
¿Entendés? Eso es lo que todavía no pasó. ¿Entendés? Entonces vos decís...
me está dando la noticia de anoche, ¿verdad? Supongo que en los próximos días va a tener la oportunidad de explicar.
Sí, sí. Bernardo, ¿me permitís ahora pasar un ratito al tema presupuestario? Porque queremos entender un poquito. Bien. Y vos sos muy... muy entendido en esto, el tema procedimental. Bueno, el presidente interpone veto a la ley de presupuesto y aparentemente si la Cámara de Diputados reúne votos para aprobar el veto, la cuestión ya es una discusión de mero trámite porque el veto quedaría aceptado. Te pregunto, sí. Primero, ¿qué cantidad de diputados tienen que votar a favor de aceptar el veto para que esto tenga andamiento?
No, se necesita 41 votos para rechazar el veto. Puede incluso el resto abstenerse y votar 40 por el rechazo y los otros se abstienen, entonces tenemos la aprobación del veto. Aquí se necesitan votos positivos por el rechazo del veto y tienen que tener 41 como mínimo. Y si eso no se reúne, entonces se considera aceptado el veto y pasaría al Senado para una cuestión de mero trámite, es decir, de que ahí ya, de hecho, si una de las cámaras acepta el veto, entonces ya el otro, aun cuando lo rechace, será por una cuestión de posicionamiento político, un posicionamiento social o populista, como quiera llamarle, pero finalmente el veto queda aceptado. Y en ese caso, entraría a regir a partir de la medianoche del 31 en adelante el presupuesto actual.
Claro, te agradecemos muchísimo la explicación. 41 votos necesitan para rechazar el veto. De lo contrario, sí, si no hay 41 votos del rechazo, el veto queda aceptado, punto y aparte.
Así mismo, ahora, esa es la dinámica.
Sí, y como además las dos cámaras tienen que estar de acuerdo, el hecho de que la Cámara de Diputados acepte el veto implica que el veto ya queda aceptado. El Senado no puede hacer nada al respecto, ¿o sí?
No puede hacer nada. Aún ya ahí ya no cuenta el sentido de lo que ellos resuelvan. Y la misma cosa, si la Cámara de Origen es el Senado y ellos no tienen los votos para rechazar un veto, entonces en diputados nosotros ya no cuenta la posición que tomemos ni el resultado de la votación. Porque para que se rechace un veto se necesita lo que se dice vulgarmente un doble rechazo y una doble mayoría. Es decir, que en ambas cámaras se tiene que rechazar el veto. De lo contrario, el veto queda vigente y la ley no entra en vigencia.
Ahora, Bernardo, y la última cuestión de mi parte, porque Carlos tiene más preguntas, pero acá, a mi modo de ver la cuestión, voy a usar un término de la calle, la cuestión peliaguda, es la emisión de bonos. Porque la Constitución dice que el Ejecutivo no puede endeudar al país sin aprobación del Congreso. Por tanto, el Poder Ejecutivo, a mi modo de ver, no puede interpretar que el presupuesto 2016, que entra por una cuestión ficta, autoriza el endeudamiento del país, o cómo interpretas vos el tema.
Y realmente es una cuestión que va a merecer mucho estudio y mucha discusión, porque varios artículos de la Constitución hacen mención a eso y la ley también regula una manera en que tendríamos que hacer un análisis más claro. Esto es algo totalmente nuevo. Resulta que, y yo tengo que alegar ignorancia, de que en el pasado no me he enterado de que el Poder Ejecutivo haya vetado alguna vez desde la vigencia de esta nueva Constitución el presupuesto general de gasto y recursos de la nación. Esto es un hecho jurídico para mí nuevo. Si es que ya existió un veto en el pasado, entonces yo abro el paraguas y digo que no sé qué es lo que ha pasado ni en qué momento eso ocurrió. Pero para mí personalmente es algo nuevo. Y entonces tendríamos que hacer un análisis criterioso al respecto, porque por imperio de la Constitución, sí, si no se aprueba un nuevo presupuesto, entra en vigencia plenamente el presupuesto vigente.
Claro. presupuesto vigente, pero yo te pongo otra idea que no citaba un legislador. Es lo mismo que el Poder Ejecutivo ahora se vaya al BID y reclame, dame 500 millones aprobados por el Congreso de financiamiento para proyectos, porque eso es lo que está aprobado en el proyecto, en el presupuesto 2016, y el BID le va a decir no hay ninguna partida presupuestaria sobre esa. Entonces, la misma lógica que se aplica a los bonos, porque en esa cuestión hay que estudiar en particular el tema. BID, te puedo poner el tema de Banco Mundial o Banco Interamericano de Desarrollo. Existieron partidas presupuestarias de estos organismos multilaterales aprobados para el 2016, pero que ya no están vigentes para el 2017. Ahora, si el proyecto de presupuesto es aprobado o entra en vigencia íntegramente, eso significa que el Ejecutivo tiene también aprobación de estos créditos, pero no hay nuevos créditos con estas multilaterales, o por lo menos no en estos niveles. ¿Me explico, diputado?
Pues, yo te doy parte de la razón.
Sí.
Pero también tenemos que rendirnos a lo que dice la Constitución. Por eso es de que yo te decía de que esto va a merecer un análisis criterioso. De repente hasta nos ponemos de acuerdo que la medida de la necesidad de adquirir nuevos bonos o colocar nuevos bonos en el mercado internacional sea un pacto político y el Congreso lo reaprobemos nuevamente.
Exacto.
Pero por eso que como no tenemos antecedentes, se tiene que construir la respuesta jurídica, eso, y esa respuesta jurídica siempre tiene que ser en base a una discusión sana y desapasionada, porque de lo contrario cada uno queremos entender en la forma en que nos conviene, y a mí me conviene que los bonos estén vigentes para su colocación, y bueno, entonces opino así, y a otro le conviene que no y opina así. Pero lastimosamente la Constitución no hace una disgregación cuando dice de que entra en vigencia el presupuesto actual en curso. Entonces esa es también una buena razón jurídica para sostener a los que piensan así. Yo creo que nos estamos apresurando en esa discusión, y en su momento esto va a tener que definirse, y yo no creo que el gobierno a primero de enero va a salir a con los bonos en la mano a arbitrar a ver quién paga más. Eso no va a ocurrir. No es una constante nada de esas situaciones en este gobierno, y no hay por qué esperar que ocurra una situación así.
Y sí, no, lo que pasa es que ya está prácticamente confirmado por Beto, entonces queríamos adelantarnos nomás a la situación, ¿verdad? De hecho, hoy ya se remite el proyecto y ya se va a llamar a una extraordinaria en la Cámara de Diputados y en el Senado, o sea, el Congreso. Entonces sí, lo que queríamos ver...
Sí. Yo tengo entendido, de acuerdo a lo que leí, de que el veto mismo y posterior a eso, el Ejecutivo está pidiendo la convocatoria.
Exacto.
para la sesión extraordinaria. Entonces, a partir de ahí, no es necesario que la Comisión Permanente se reúna, porque la Constitución Nacional ya establece el camino a seguir.
Exacto.
Y es el presidente del Congreso o el presidente de la Comisión Permanente quienes son los que están autorizados y, por otro lado, obligados a convocar a esa sesión extraordinaria de ambas cámaras dentro de las 48 horas. Es decir, que tiene un plazo fijo dentro del cual estas sesiones se tienen que hacer. Y yo creo que si eso llega al veto, hoy mismo cualquiera de los presidentes o del Congreso, Robert Acevedo, o de la Comisión Permanente, Ariel Oviedo, tienen que convocar, y depende de dónde entre esto, ¿verdad? Tienen que convocar inmediatamente para mañana, más tarde para pasado mañana, a la sesión extra de ambas cámaras.
Totalmente. Bueno, ojalá que estén todos tus colegas, ¿verdad? Porque se tienen que reunir los votos, que de la bancada colorada, por lo menos, que es mayoritaria, que sabes, diputado.
Y si se convoca, yo creo que a esta altura poquísima gente está fuera del país. Y quien está fuera del país, quien está dentro del país, perdón, siempre tiene tiempo de llegar. El reglamento interno de la Cámara de Diputados, cuanto menos, establece que las convocatorias se tienen que hacer como mínimo con 12 horas de anticipación. Y yo supongo que dentro de un marco de razonabilidad, si hoy cualquiera de los presidentes convocan, tendrían que convocar a esta sesión extra de la Cámara de Diputados, que es la Cámara de Origen, para mañana y para el Senado pasado mañana. Y con eso estaríamos sorteando cualquier circunstancia y estaríamos cumpliendo con los plazos previstos en la Constitución.
Correcto.
Gracias, Bernardo. Abrazo, feliz Navidad.
Igualmente para ustedes.
Voy a decir una cosa, Carlos, acá. Acá hay una discusión que se pretende instalar.